Estamos en comunicación con la jueza Magdalena Narváez, quien dictó la libertad de Ulises Quintana para que pueda litigar de esa manera. Doctora, gracias por atendernos. Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Buen día para Monumental.
No te escucho. Sí, buen día.
¿Me escuchás, doctora?
Sí, lo escucho.
Doctora,
buen día para todos.
Sí, doctora, ¿cuáles fueron finalmente los argumentos que tuviste en cuenta como para otorgar la libertad y que litigue de esa manera a Ulises Quintana?
Bueno, los argumentos principales que se ha tenido en cuenta para decidir con respecto a esto fue principalmente que la privación de libertad dentro de un proceso penal debe ser aplicada en casos excepcionales y cuando sea indispensable para las resultas del juicio. ¿Qué significa esto? Que en la función de la medida cautelar es eso, como dice, precautelar de que la persona que está siendo procesada se someta al proceso y se pueda llegar a un final con respecto a esclarecer el hecho que se está investigando, ¿verdad? Y la conducta de la persona que está siendo investigada. En base a esta función que tiene la privación de libertad es que se establecen los presupuestos en el 42 del Código Procesal Penal de cuáles son los requisitos que se deben dar para la aplicación de la medida de la privación de libertad. Entre estos se encuentra el peligro de fuga y obstrucción a la justicia. Hemos analizado y hemos tenido en cuenta que el peligro de fuga a esta altura no se considera ya latente, ya que estamos hablando de una persona que tiene un arraigo suficiente dentro del país, es un ciudadano paraguayo, tiene una familia constituida, tiene hijos menor de edad, tiene un domicilio denunciado en autos. Son vínculos familiares que difícilmente se podría romper para decir que esta persona se fugaría. Por otro lado, la estabilidad laboral con la que él cuenta, ¿verdad? Él es una persona que tiene un cargo de diputado de la nación que le da una cierta estabilidad laboral por un plazo de 5 años. O sea, es un cargo que yo no puedo presumir de que él tiene hoy y de aquí a un mes o un año le estaría perdiendo ese cargo, porque fue un cargo electivo que le dura 5 años en sus funciones. Eso también le otorga a él una estabilidad laboral que le da un arraigo suficiente para presumir de que él no se estaría fugando y se estaría sometiendo al proceso.
Pero ese mismo lado, sí. No, a lo que voy más, doctora, es que otro de los presupuestos que creo que es el que hace referencia ahora es el peligro de obstrucción. Y el Ministerio Público consideró en todo momento y en todas las ocasiones anteriores que se solicitó exactamente lo mismo, sin que hayan variado los hechos, que precisamente el cargo de diputado y esa cercanía política al poder le daba a él una capacidad de obstrucción importante en la investigación.
Sí, ese es otro punto que también he considerado al momento de resolver sobre su medida alternativa. Se le ha ocurrido traslado al Ministerio Público sobre el pedido de revocación de la medida. El Ministerio Público en ningún momento al contestar ha manifestado que existe la posibilidad de la obstrucción a algún acto concreto de la investigación, porque así requiere la ley, posibilidad de la obstrucción a un acto concreto de la investigación. Y por otro lado, he tenido en cuenta de que estamos ante una investigación que ha durado 10 meses. El proceso penal, la etapa investigativa normal es de 6 meses. Este se le ha concedido una prórroga extraordinaria y de esa prórroga ya se ha utilizado 4 meses más. O sea, 10 meses de investigación, lo que a esta altura del proceso hace suponer a esta magistratura de que los actos principales de investigación del Ministerio Público ya los tuvo que haber realizado. No podemos a 10 meses después de la investigación y estar sometiéndole a un ciudadano a restricción de libertad simplemente bajo la excusa de que todavía le quedan actos que tiene que realizar.
Doctora, perdón, usted lo que nos está diciendo entonces es que el Ministerio Público no argumentó el peligro de obstrucción en medio de la investigación, porque nosotros acabamos de hablar con la fiscala Lorena Ledesma y ella insiste en que en todo momento, incluso él privado de su libertad, generó obstrucción en el marco de esta investigación. ¿Alguien miente entonces en esto?
Yo tengo un escrito de contestación que puede estar a disposición de la prensa Y si es que ella dice que él ha investigado, él, que ha obstruido, ella tenía que haber puesto eso específicamente, qué acto concreto ha obstruido dentro del cargo que él ostenta. Eso no se encuentra en el momento de la contratación y yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber si es que él en qué forma impidió que ella realice alguna investigación, y si es que él lo hizo, entonces eso es obligación de ella. Ella es la que tiene que al momento, para eso se le corre traslado, para que ella conteste y diga, él se ha obstruido mi investigación con este comportamiento o aquel comportamiento, o ha realizado esto o ha realizado aquello. O sea, yo no puedo saber en su investigación cuál fue el comportamiento que él tiene, y al no decirme ella eso, entonces tengo que presumirle que no ha realizado.
O sea, jueza ya solamente lo está diciendo de forma pública, pero a la hora de correr el traslado en los documentos no consta que efectivamente para la fiscalía Ulises Quintana podría obstruir la investigación. O sea, no existen los papeles entonces, eso en este momento.
Ella no contestó de esa manera. Eso yo no tengo en la contestación de ella.
¿Y cuáles fueron sus argumentos de oposición entonces?
Los argumentos de oposición de ella fueron elementos de prueba. Fueron elementos de prueba donde ella... porque también la defensa, dentro de los argumentos, aparte de los argumentos de los presupuestos de la prisión preventiva, también el doctor Latorre se refiere a los elementos de prueba, ¿verdad? Donde él manifiesta que a esta altura del proceso han prestado declaraciones testificales ciertas personas, se realizado pericias, se refiere a los elementos de prueba que, dice la defensa, desvirtúan las sospechas iniciales sobre su participación en ciertos hechos punibles. Ella al contestar se refiere también a estos elementos de prueba y dice que existen todavía ciertas cosas que debe seguir analizando, ¿verdad? Solamente que yo, como juez de garantía, no tengo acceso a los elementos de prueba. Yo no puedo discutir con respecto a lo que dice la defensa, tiene una postura, y el Ministerio Público tiene otra postura con respecto a la investigación, a la cual yo, como juez de garantía, no tengo acceso, porque como ustedes saben, yo no soy la que investigo. Es el Ministerio Público el que investiga, y yo a esta altura todavía ni siquiera tengo la carpeta fiscal como para poder decir que esta prueba se produjo o no.
Doctora,
yo tampoco puedo valorar esas pruebas. Yo no estoy en condiciones de valorar las pruebas.
Doctora, todos estos elementos que estabas mencionando recién del 242 implican que estos presupuestos deben reunirse de forma conjunta. Si eventualmente uno de estos presupuestos no se reuniera, no puede aplicarse esta medida que se aplicó. Entonces, por eso es que a mí me parece que si uno de los presupuestos es el peligro de obstrucción y señala la fiscalía que incluso estando en la cárcel de Viñascué, él obstruyó la investigación, me extraña que se haya aplicado de todos modos el presupuesto. Porque al caer uno de los elementos ya cae todo el presupuesto.
Se tiene que dar en forma conjunta, como usted mismo lo dice, señor. O sea, se debe dar obstrucción a la justicia, peligro de fuga, que existan elementos suficientes de que existía el hecho, de que él es el autor, de que el hecho, de que existan suficientes elementos para presumirle que es un hecho punible grave. Se debe dar conjuntamente todos estos requisitos. Cuando uno de ellos no se da, cuando, por decir, el peligro de fuga no se da, con eso ya cae la aplicación de una privación de libertad. Porque como dije al comienzo, la privación de libertad no es por el hecho que se le está aplicando o se le está juzgando a la persona. Porque si yo voy a aplicar una privación de libertad solamente porque es un homicidio o solamente porque es un hecho grave, entonces yo estoy prejuzgando y estoy violando su derecho de inocencia dentro del proceso. Acá se tiene que dar principalmente el análisis sobre si existe o no la posibilidad de que esta persona no se someta al proceso, y al no someterse al proceso, entonces el proceso no va a poder continuar, porque sabemos que nuestro proceso no se puede realizar en rebeldía. Entonces es ahí donde también se analiza la posibilidad del peligro de fuga con respecto a las calificaciones jurídicas que se le dan, ¿verdad? Porque si supone que sea un hecho con una pena excesivamente elevada, entonces podría darse una suposición de un peligro de fuga. Todo está basado en la posibilidad de si la persona es o no factible de que se someta al proceso. Esa es la función de la privación antes de una condena, ¿verdad? De la libertad de un proceso. Es que acá nomás tenemos la idea de que medio que ya tenemos que castigarle a alguien antes de que una sentencia condenatoria decida. No, la privación de libertad como medida cautelar no es una sanción ni un castigo a alguien, porque él todavía sigue siendo inocente y yo tengo la obligación de verlo de esa manera en base a mi principio de imparcialidad.
Sí, doctora, obstrucción de justicia, peligro de fuga, ¿y cuál fue cuál es el tercer ítem que hay que tener en cuenta para la preventiva?
La existencia de indicios suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave y la participación del mismo en estos hechos.
Doctora, de inmediato se ordena la libertad de Ulises Quintana. ¿Desde qué momento exactamente empieza a correr esto?
Él fue citado a esta juzgado para las 12:30 a fin de que él comparezca a aceptar las medidas que se le fueron impuestas, porque se le fueron impuestas ciertas medidas. A fin de que él acepte estas medidas, y una vez que él acepta estas medidas, entonces ya obtiene su libertad.
O sea, en 1 hora y 20 minutos él debería llegar a tu juzgado.
Él debería llegar al juzgado, sí.
¿Y ya salió de Viñascué en este momento? ¿Ya se notificó esto formalmente a Viñascué?
No sé si ya salió, eso no le puedo decir, pero la notificación nosotros tenemos que hacerlo vía Ujier, porque Viñascué no tiene fax y tampoco tiene forma de comunicarlo de otra manera, ¿verdad? Porque ellos son los que le tienen que traer. Así es que va a depender mucho de la hora que llegue también el ujier del juzgado hasta el local.
¿Él va a litigar en plena libertad o va a estar recluido eventualmente en su domicilio? ¿Él puede a partir de ahora ir a la Cámara de Diputados y retomar su curul?
Sí, él puede ir. Él va a litigar en libertad, pero con ciertas restricciones, ¿verdad? Como prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio, o sea, todas estas medidas se ponen también con qué fin. Con el fin de que este juzgado tenga siempre la certeza de que él se está sometiendo al proceso, de que no es una persona que quiere fugarse. Entonces, por eso se le impone la obligación de comparecer una vez al mes, a fin de que el juzgado sepa, bueno, él siempre se está sometiendo. Prohibición de salir del país, él puede salir, pero con la autorización del juzgado. O sea, es una forma también de que el juzgado le pueda tener controlado a esta persona y decir si él va a salir, bueno, tiene que venir a comunicar y tiene que decir, voy a salir el 8 y vuelvo el 15, pues el 15 él tiene que volver a comunicar, ya estoy de vuelta en el país. O sea, el juzgado siempre tiene que tener conocimiento de lo que él hace y por dónde anda. Esos son los fines de estas de las medidas que se le impone, digamos, alternativas a la prisión.
¿Se estableció alguna fianza real y alguna fianza personal?
Sí, se estableció una fianza real por un valor de 460 millones de guaraníes de un inmueble que se encuentra ya acreditado en autos, que es un inmueble que le había ofrecido al inicio del proceso, y se le ha dado un plazo de 15 días para que presente la situación de dominio y una fianza personal de su abogado por 500 millones de guaraníes. En total suman 1.000 millones prácticamente.
Bueno, doctora, estaremos atentos entonces. 12:30, horario marcado para que Ulises Quintana llegue a tu despacho y finalmente participe de esta audiencia en la que finalmente se le otorga inmediata libertad y consideras que puede de inmediato retomar sus funciones en la Cámara de Diputados.
Él no tiene ninguna restricción laboral, así que sobre integrar sus funciones ya es cuestión, creo que, de la Cámara de Diputados. Eso ya es algo que ya no forma parte de mi decisión, ¿verdad? Pero no tiene ninguna restricción laboral.
Una última pregunta, y pudiera ser hasta una inocentada de mi parte. ¿Recibiste alguna presión política, doctora?
No. Estuve pensando mucho todo el fin de semana, inclusive, ¿verdad? Porque me pareció que es lo justo y me pareció que es lo correcto. Y generalmente quiero tomar la decisión que a mí me parece que es lo correcto. Y me pareció que esto era lo correcto y lo justo. Y bueno, no sé ni qué repercusiones va a tener con respecto a mi persona, pero bueno, espero que se tenga en cuenta, ¿verdad?, de que dentro de lo que es mi competencia, hice lo que a mí me pareció correcto y decidí por mi leal saber y entender como dice la ley.
Gracias, doctora, muy amable.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.